Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Bienvenidas a todos y todas. Nos encontramos en un nuevo programa. Nuestro semanario de noticias de Latinoamérica rompe el cerco, el número 13 de esta temporada, y acercándonos al solsticio de invierno. Es el día del año en el que el sol sale más tarde y también se pone más pronto. Toda nuestra conexión con este gran espacio en el que habitamos. Para esta semana les queremos hacer un recomendado cultural que comparten los compañeros de Radio Curruf en el Gulú Mapú. Tiene que ver con una iniciativa de Casa Parlante llamada Marichihuey. Es una producción que reunió a más de 10 artistas para cantar a la rebelión en el Hualmapu y también a partir de las grandes luchas que se dieron desde octubre en todo el territorio que se conoce con el nombre de Chile.
Seguimos marchando y llegamos al estudio. Estudiantes, mi respeto, de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión. Paco sueltan el piquete para la represión. Políticos corruptos arreglan los bigotes. Muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar todos tras barrotes, pero no es la realidad como la tele y sus reportes. Digan la verdad. Basta de montajes. Digan la verdad. La calle reclama. Un profesor en cana, abusadores durmiendo en su cama. Hoy nadie se calla, la calle reclama. Todos pa' afuera, apenas suena la alarma. Marmo de libro, me libro de armas.
¿Cuántos heridos de bala van? Y nadie hace nada, pero se pueden gastar en granadas, armas y tanquetas. Te atacan mientras no respetan la ley. La revolución termina cuando se derroca el rey y el pueblo se rebeló. Nadie callará esta voz. Están atentando tanto al terror que ya no existe el miedo. Años atrás, así lo hicieron igualmente. Venceremos. Uniéndonos por hacer valer todos nuestros derechos.
En el lenguaje de mi bloque, en cada marcha me desplazo. El sonido del cuchula, tu bruca, la pifilca y el cacerolazo. Por aquellos que pusieron su pecho resistencia en contra de balazos. Siente como flamea mi bandera, sangre local en la que corre por mi vera. Morí luchando, agarra fuerza y resistencia. Hasta tener el último aliento para que tomen conciencia. Una vela por cada detenido desaparecido. Y que se escuche fuerte, el pueblo unido jamás será vencido. Si uno se cae bien, se levanta.
Agarradores de mi entorno, paren, por favor, no quiero. Hey, señor, ¿por qué prende fuego? Los sueños han vuelto cenizas, ¿por qué nos defendemos? Si me escuchas, yo te revelo. Mientras me abusan, qué injusta la vida, en serio. Desde mi tumba, esto se ha vuelto un cementerio. Ustedes sigan luchando por el pueblo, yo los cuido desde el cielo. Maldad, hipocresía, la injusticia de la policía. Y la salud es una porquería. No pude estudiar porque dinero no tenía. 30 años suficiente para aguantar su tiranía.
Vamos a comenzar con la información. Directamente nos vamos a ir a La Plata, esto es en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en el sur de Abdallala, porque lo venimos diciendo desde este espacio, el COVID no nos iguala, sino que profundiza las desigualdades existentes. Nos imaginamos cómo vive en confinamiento hoy una persona que se dedica a la economía informal y la venta ambulante, y si además de eso, ese vendedor ambulante es migrante. Y si además de migrante es negro, afrodescendiente, y si además de esta condición no tiene documentación que legalice su situación en el territorio, por tanto no puede acceder a ningún tipo de ayuda social. Bueno, este es el caso de muchos de los vendedores ambulantes de origen senegalés que habitan en este territorio. Uno de ellos fue detenido por intentar desarrollar su actividad económica. Vamos a escuchar el testimonio de Damián Brumer. Él es abogado, parte del colectivo de abogadas y abogados La Ciega, que viene acompañando a esta persona que fue detenida por parte de la policía de esa ciudad.
Mi nombre es Damián Brumer, soy integrante del colectivo de abogados y abogadas populares La Ciega. En primer lugar, quiero saludar a la audiencia del colectivo Latinoamérica Rompe el Cerco y comentarles que, bueno, La Ciega es un espacio militante que tiene un recorrido de unos 13 años en la ciudad de La Plata y de algunos años menos en la capital federal también. Somos un espacio militante que tiene entre sus principales objetivos el de aportar las herramientas jurídicas y nuestros conocimientos al servicio de las luchas populares, articulando siempre con organizaciones sociales, piqueteras territoriales, de género, sindicales. Y bueno, desde el año 2018 venimos articulando y desarrollando distintos trabajos con la comunidad senegalesa de la ciudad de La Plata, sobre todo a partir de distintos episodios de violencia, persecución y hostigamiento que han sufrido de parte de las autoridades de la Municipalidad de La Plata y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Desde aquel momento los hemos representado legalmente en muchas de las causas penales que la policía le inicia, causas penales por los delitos generalmente de resistencia a la autoridad o si no por daños o por lesiones. En general son esos los clichés que utilizan las autoridades de la policía para iniciar las actuaciones. La mayoría de los chicos de la comunidad senegalesa desarrolla tareas, trabajos de venta ambulante en la calle, por lo que están expuestos justamente a los riesgos de que en cualquier momento se desarrolle algún operativo de los tantos que lleva adelante la municipalidad conjuntamente con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, esa situación hizo que en los últimos años y de manera sistemática muchos de ellos hayan tenido que atravesar por la situación de estar imputados en distintas causas penales de estas características. Además de representarlos a muchos de ellos en distintas causas penales y, digamos, impulsar distintas estrategias de defensa para desarticular esas causas completamente arbitrarias, también hemos desarrollado otras tareas, otras actividades con la comunidad que tienen que ver, por ejemplo, con la organización de talleres de derechos básicos, talleres de derechos humanos para el conjunto de la comunidad senegalesa, para que puedan tener algunas herramientas prácticas a la hora de estar en la calle vendiendo y poder defenderse de las arbitrariedades de las autoridades provinciales y municipales. También hemos impreso un protocolo contra las detenciones arbitrarias con algunas herramientas básicas también para que puedan tener en cuenta y presentes a la hora de que bueno, pueda desarrollarse alguno de estos episodios. Y bueno, hemos desarrollado a lo largo de estos años también otras actividades de visibilización y de repudio a, bueno, a la represión que vienen sufriendo sistemáticamente de parte de la policía y de la municipalidad, junto con otras organizaciones sociales que también han participado de este tipo de actividades. El día miércoles 10 de junio, la semana pasada, se desarrolló uno más de los tantos operativos violentos y racistas que desarrolló la municipalidad junto con la policía, en el marco del cual se llevaron detenido a uno de los chicos vendedores ambulantes de origen senegalés, al que la policía tomó del cuello no dejándolo respirar, muy similar a lo ocurrido en Estados Unidos en relación a George Floyd, al asesinato racista a manos de la policía y que es motivo de repudio en todo el mundo, pero en las calles de la ciudad de La Plata, en Argentina. Finalmente, Mbacke Ndao, que es este chico senegalés, fue liberado el día jueves. Más de 24 horas estuvo detenido en la comisaría primera y luego de su declaración ante la fiscalía número 8, donde dejó bien en claro digamos, la actitud violenta, racista y discriminatoria por parte de la policía y las autoridades municipales, se dispuso su libertad y ahora la causa penal continúa en pleno trámite. Hay que tener en claro y dejar bien presente que la gran mayoría de los trabajadores ambulantes senegaleses vienen cumpliendo seriamente y responsablemente con la cuarentena dispuesta a nivel nacional en la Argentina, pero bueno, después de más de 3 meses, algunos de ellos se ven en la imperiosa necesidad de salir algunas horas a trabajar para ganarse unos pesos, para poder comer, para poder pagar los alquileres. Y sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de los chicos senegaleses no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Estado en el marco de esta cuarentena. Bueno, Nosotros desde La Ciega, desde el colectivo La Ciega, junto con digamos, la gran mayoría de los integrantes de la comunidad senegalesa de aquí de la ciudad de La Plata, hemos presentado en el mes de septiembre del año 2019 un amparo colectivo en la justicia federal contra la Municipalidad de La Plata y contra el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a favor del derecho a la no discriminación y a la igualdad de todas las personas de origen senegalés que transitan la ciudad de La Plata, justamente frente al recrudecimiento y a la sistematicidad de los hechos de violencia, persecución y hostigamiento hacia este colectivo migrante. Este amparo colectivo, si bien fue admitido por la justicia, todavía no fue resuelto. Así que esperamos que a partir de este nuevo hecho, que no es aislado, que se dio la semana pasada con Baque Dao, detenido en la comisaría primera y al que le quedó en pleno trámite una causa penal por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Bueno, a partir de este nuevo hecho, el amparo colectivo de alguna manera pueda volver a ponerse en las prioridades de la agenda del sistema judicial y de una vez por todas la municipalidad y la policía dejen de desarrollar estos operativos a todas luces ilegales, inconstitucionales, anticonvencionales y que no son más que una muestra más del racismo innato en el Estado argentino.
Vamos a ir a la Amazonía peruana, concretamente al territorio habitado por el gobierno autónomo de la nación One Piece. Está denunciando a la petrolera GeoPark por ponerlos en riesgo en el marco de la pandemia global. Y además está haciendo un llamado a toda la comunidad internacional a solidarizarse porque esta empresa está imponiendo el proyecto petrolero en el territorio sin ningún tipo de respeto a la ancestralidad One Piece. Sobre esto nos va a contar Katia Carrillo, comunicadora para el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece.
Hola a todas y todos los oyentes de Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Katia Carrillo y soy comunicadora para el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece. En la Amazonía peruana, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación One Piece ha denunciado a la empresa petrolera GeoPark, que tiene su sede principal en Chile, por poner en riesgo de COVID-19 a la población. El territorio de la nación One Piece, para que se ubiquen, está en la Amazonía norte de Perú, en la frontera con Ecuador, y abarca dos cuencas, las cuencas del río Santiago y del río Morona. El proyecto petrolero que tiene adjudicado GeoPark es del lote 64 y se superpone a partes del territorio One Piece del río Morona, pero sobre todo se superpone al territorio del pueblo Achuar del Pastaza. Ambas nacionalidades indígenas se oponen a la extracción de petróleo en sus territorios porque saben de todo el historial de degradación que la actividad ha ocasionado en territorio amazónico, en pueblos vecinos a ellos. Entonces, en el caso del lote 64, este proyecto, el proyecto Morona, implica el traslado de crudo por un oleoducto desde territorio Achuar hasta territorio One Piece, hasta el campamento petrolero Morona que se encuentra en territorio One Piece. De ahí el petróleo sería llevado en barcazas por el río Morona hacia abajo, hacia la estación de bombeo número 4 de Petroperú. Entonces, este río, el río Morona, es un río bastante estrecho, con muchas curvas, y entonces un proyecto que implique el trasladar el crudo por barcazas en este río sería catastrófico, ¿no? Para el medio ambiente. La empresa GeoPark recibió la concesión del lote 64 en el 2014, pero no tiene certificación ambiental aprobada para operar y tampoco cuenta, obviamente, con la licencia social, o sea, el consentimiento de los pueblos indígenas afectados. Entonces, cuando el gobierno peruano declaró la emergencia nacional por el COVID-19, dio algunas licencias a empresas extractivas, ¿no?, para realizar dizque actividades esenciales. En el caso del sector de hidrocarburos, estas actividades esenciales eran la extracción de petróleo y el transporte de petróleo. Pero GeoPark no cuenta con licencia para extraer petróleo y entonces no tendría por qué haberse quedado en el territorio indígena. Entonces, el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece ha denunciado a la empresa porque las personas de las comunidades han visto, y la misma empresa lo ha confirmado, que han estado transportando a personal en embarcaciones por su territorio, y la población se ha preocupado, bueno, porque está toda la pandemia del COVID y porque puede ponerlos en riesgo de contagio. Entonces la nación One Piece denunció a la empresa el 26 de mayo y bueno, están a la espera de que Fiscalía pueda, bueno, y el Estado en realidad pueda obligarlos a retirar a su personal, ¿no? Esa es la exigencia principal de la nación One Piece, que Geopark retire a su personal de su territorio inmediatamente y obviamente definitivamente, porque las personas no quieren un proyecto de extracción de petróleo en sus territorios. Y bueno, para terminar, quería comentarles que la nación One Piece ha iniciado una campaña en redes para difundir esta exigencia. La campaña se llama Atsa Geoparka, que significa en One Piece no a Geopark. Y bueno, les hago un llamado a informarse sobre esta campaña y a sumarse y apoyarla visitando la web naciononepiece.com.
Nos vamos a Panamá porque se están cumpliendo 49 años de la desaparición del sacerdote Héctor Jesús Gallego en Santa Fe de Veraguas. Las organizaciones sociales mantienen su lucha por encontrar su cuerpo y también rescatar la memoria de esta persona. Radio Temblor Internacional nos trae una entrevista a Francisca Rodríguez, lideresa campesina de la comunidad de Las Mendozas del distrito de San Francisco.
A 49 años de la desaparición del sacerdote Héctor Jesús Gallego en Santa Fe de Veraguas, organizaciones sociales y rurales mantienen su lucha y esperanza por encontrar su cuerpo, la cual fue desaparecido por la Guardia Nacional y el Estado Mayor en el año 1971. Pese a la pandemia que ha desmovilizado a las personas, las actividades conmemorativas no se realizaron, pero sí fue recordado con alocuciones en algunos medios locales. Héctor Gallego, de origen colombiano, llegó a Panamá, procedente de Colombia en 1967. Trabajó en los campos de Santa Fe de Veraguas, luchando contra las injusticias y los abusos de los terratenientes, organizando a los campesinos en cooperativas, llevando la palabra de Dios a todas las comunidades, denunciando las injusticias sociales en los medios de comunicación. El singular sacerdote fue secuestrado la noche del miércoles 9 de junio de 1971 en la comunidad campesina veragüense de Santa Fe. Según versiones, fue asesinado aquella misma noche, cuando empezaba a escribirse el martirologio de la Iglesia Latinoamericana, entre los caídos de la primera hora. A sus 33 años, Héctor Gallego fue pionero sin pretenderlo. Escuchemos a Francisca Rodríguez, lideresa campesina de la comunidad de Las Mendozas, del distrito de San Francisco y de la Red Ecológica Social y Agropecuaria de Veraguas, RESAVE.
A los 49 años de desaparecido el padre Héctor Gallego, todavía pues, nosotros sentimos de que tenemos presente todo lo que él en aquella época cuando llegó a Panamá y fue a Santa Fe, a donde había un lugar donde los terratenientes eran los que mandaban y se sentían pues que todos los campesinos eran como esclavos para ellos. Al crear conciencia Héctor Gallego en los campesinos y indígenas, en aquel tiempo el gobierno de turno no soportó y hizo que desaparecieran a Héctor Gallego, pensando que con matarlo iban a lograr de que todos los campesinos siguieran tal como estaban, cosa que no lograron porque a los 49 años todavía nosotros seguimos con ese legado, luchando y defendiendo nuestros derechos como seres humanos al frente de gente que se quiere apoderar de nuestra naturaleza, como son los ríos, como es la tierra, como es todo. Hoy recordamos a Héctor Gallego con mucho orgullo, que a pesar que lo mataron, pues no mataron su enseñanza. Es lo más triste de que la gente piense de que acabar con una persona que enseña, que tiene un legado, que Dios lo envió para que sus hijos, vieran, conocieran sus derechos de cada uno, acabaran de esa manera con él, pues. Todavía por lo menos tenemos la cooperativa El Despertar Campesino de Santa Fe, que recuerdo de Héctor Gallego, diferentes organizaciones que si me pongo a enumerarlas, pues no, son tantas que cada uno y a nivel del país y pienso que a nivel mundial, gente como Héctor Gallego se recuerda por toda la vida porque nos enseñaron a cómo defender lo que nosotros tenemos, a cómo defendernos a nosotros mismos y a luchar en contra de aquellas personas que quieren adueñarse de nuestros ríos como de nuestras tierras. Y bueno, le damos gracias a ese mártir que lo llevamos en nuestro corazón y pienso que no solo nosotros, no solo yo, sino muchas organizaciones que recuerdan ese tiempo, esas enseñanzas de Héctor, cómo hacer para luchar, cómo hacer para lograr lo que se quería. Este año, pues, lastimosamente no se pudo lograr lo que todos los años se hacía un recorderis, cada año, las caminatas, la misa, las concentraciones de organizaciones, gente que venían de otros países, a recordar a Héctor Gallego en Santa Fe. No se hizo por la pandemia que está pasando, pero con esto no quiere decir que todo se acabó, porque sí lo seguimos recordando y lo tenemos en mente. Las enseñanzas de Héctor Gallego para todos los campesinos, para todos los indígenas, para todos nosotros que estamos aquí todavía, siga vivo para seguir haciendo saberle a todas las nuevas generaciones quién fue Héctor Gallego. Yo le hago un llamado a todos los compañeros y compañeras del país, de los que me escuchan, para que sigamos adelante defendiendo nuestras tierras, defendiendo nuestros ríos, defendiendo nuestros derechos como personas, como seres humanos, porque tenemos ese derecho como Dios nos los ha dado. Muchas gracias y que tengan un bonito recuerdo de todo aquello que Héctor nos dejó.
Actualmente, el poblado de Santa Fe se encuentra a la expectativa por las amenazas de proyectos depredadores, como el negocio para acaparamiento de tierras, minería y represas. Y el campesinado mantiene su lucha y esperanza, impulsando alternativas a través de un verdadero diálogo y una ley para que se declare la cuenca del río Santa María, reserva hídrica y área protegida. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Vamos a ir al Puelmapu, esto es el territorio mapuche ocupado por el Estado argentino. Sabemos en general que los conflictos territoriales en Gualmapu se viven de distintas formas, en general son reprimidos, también judicializados. En este caso, también en el contexto de la pandemia y a través de una audiencia virtual, tuvo una especie de resultado, un litigio judicial que involucraba a el LOF Plácido Puel. Vamos a escuchar el testimonio de Luis Virgilio, que es el abogado defensor de la gremial y que viene acompañando también a la LOF Pachil Antreao en resistencia en el territorio que se conoce con el nombre de Villa La Angostura y también al LOF Plácido Puel.
Bueno, el proceso de criminalización al lonco de la comunidad Plácido Puel, Raúl Puel, comienza con el proceso de municipalización de la ciudad de Villa Pehueña, al sur de Neuquén, en la cordillera. ¿Por qué? Porque este lugar eran reservas indígenas permanentes, así declaradas además por el propio gobierno de la provincia a través de un decreto del año 64, el decreto 731 del año 64. Y Raúl Puel fue uno de los que se opusieron a este proceso de municipalización. Él, junto a su familia, viven desde siempre, desde su niñez, en el Perilago, que era lo que le interesaba, donde interesaba establecerse al municipio por cuestiones turísticas, ¿no? Por un proyecto turístico que habían desarrollado, porque son parajes paradisíacos, ¿no? El lago Aluminé es un lugar muy bello. Y bueno, y él ahí tiene su loft, sus animales, sus corrales, etc. Cuando se inicia el proceso de municipalización y sale una ley que municipaliza, digamos, crea la localidad de Villa Pehueña, el loft Plácido Puel, la comunidad Catalán y la comunidad Puel, que son las tres comunidades que están en el lugar, inician una acción declarativa de inconstitucionalidad, por cuanto ellos crean un municipio en el territorio mapuche, que ya había sido declarado como reserva indígena permanente, sin la consulta, sin la debida consulta a las comunidades. Bueno, este reclamo es rechazado en casi todas en todas las instancias provinciales de la provincia de Neuquén, hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no ha resuelto este planteo, pero hay un dictamen del año 2014 de la Procuradora General de la Nación, es decir, que es, digamos, quien da sus argumentos respecto a cómo se debe decidir la sentencia, donde propicia condenar a la provincia de Neuquén. La Procuradora General señala que asiste razón al reclamo de las comunidades mapuches, pero que bueno, que han pasado 10 años desde que se municipalizó Villa Pehueña, y que es imposible volver atrás porque se han hecho elecciones, se han elegido intendentes, bueno, hay adquirientes de buena fe que se han establecido en el lugar, con lo cual es imposible deshacer eso que ya se había hecho, que era crear la localidad. Pero sí condena a la provincia a darle la participación institucional que le corresponde, que le corresponde a las comunidades en las decisiones que tengan que ver con el territorio, planificación, etc. ¿Qué es lo que ocurre con Raúl Puel? Raúl Puel es una de las comunidades que se quedó en el Perilago, se quedó en el lugar donde siempre estuvo. La comunidad Puel y la comunidad Catalán se retiraron hacia otro lugar por un acuerdo que firmaron con la provincia, y el único que no acordó fue Puel, digamos la comunidad Plácido Puel, que decidió quedarse en los márgenes del lago Aluminé, que es el lugar donde siempre estuvo. A partir de ahí empieza el proceso de criminalización hacia él. Le inician un juicio civil, donde bueno, le ordenan retirar unos palos de su territorio para poder avanzar y desalojarlo de ese lugar. Bueno, como él no retira los palos, se le inicia un proceso penal por desobediencia a una orden judicial. Nosotros en ese proceso lo sacamos absuelto recientemente. La Municipalidad de Villa Pehueña siempre apela a esas decisiones, así que ahora deberemos esperar. Nosotros ya tenemos una absolución en segunda instancia, es decir, obtuvimos la absolución en primera instancia, fuimos hace 2 días a un tribunal de impugnación donde el municipio apeló esa decisión, y el tribunal de impugnación volvió a confirmar este sobreseimiento. Le quedará la nueva instancia al municipio, que será ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero bueno, Puel va a continuar en su territorio, y la comunidad Plácido Puel es la única de las comunidades que está ahí, que está siendo criminalizada, básicamente porque es quien no ha aceptado la propuesta que le ha hecho el municipio de retirarse de los márgenes, ¿no? Del Perilago, como el resto de las comunidades.
Volvemos a Centroamérica, esta vez a Guatemala. El 6 de junio en San Luis Petén se produjo algo que todavía nos mantiene conmocionadas. Es totalmente increíble, pero sin embargo sucede. en los territorios se persigue los saberes ancestrales, se persigue cualquier tipo de vivencia de la cultura ancestral no colonial, y fue asesinado el guía espiritual maya Quechí Domingo Choc. Él fue acusado de brujería y prendido fuego. En el medio estuvieron iglesias evangelistas y otros fundamentalismos religiosos. Sobre este tema tan doloroso nos va a contar la compañera Lucía Ischú de Festivales Solidarios, a quien le enviamos toda nuestra solidaridad.
Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Lucía Ischú, desde Guatemala, del colectivo Festivales Solidarios, con noticias desalentadoras y paradigmáticas para la historia de los pueblos indígenas en este país. Guatemala es un país que cuenta con 23 pueblos indígenas, 22 mayas, masgarifu, naxinka y el pueblo mestizo. En Guatemala los pueblos indígenas no somos una minoría, somos más del 50% de la población. El poblado particularmente de donde yo vengo, Totonicapán, el 98% de la población somos indígenas maya quiché. Y Guatemala es un país que ha tenido desde la colonia, la reforma liberal, pasando por el genocidio y desde la firma del Tratado de Libre Comercio a inicios de los 2000, políticas de exterminio y desaparición de los pueblos indígenas. Después de la guerra, al finalizar la época de los 80, la década de los 80s, a inicios de los 90s, después de la implementación de la tierra arrasada, se implementó por parte del Estado y por parte del Ejército una estrategia de blanqueamiento de las ideas y adoctrinamiento de las personas en comunidades indígenas a partir del protestantismo y el fundamentalismo religioso. Es conocimiento de toda la población cómo se ha satanizado y cómo se ha denominado como malo toda la cosmovisión, costumbre y tipo de práctica de la cosmogonía y la cosmovisión maya de los pueblos distintos, de los 22 pueblos mayas que hay en el país. Quiero dar este contexto para quienes nos escuchan en toda Latinoamérica, porque el 6 de junio asesinaron de la manera más vil y cruenta a Domingo Choc, un guía, un científico y un ajkik maya, que fue quemado vivo en su comunidad por parte de gente que lo acusaba de satánico y de brujo. Estas prácticas nos recuerdan la Inquisición, nos recuerdan la quema de brujas, nos recuerdan el racismo estructural que hay de la mano del protestantismo religioso que impera en este país y en toda Via Yala, que ha tratado de tachar, al igual en Bolivia, de satánicas todas las prácticas de los pueblos indígenas. Nos vamos a ir con una ajkik, Amalia, que es una abuela que es una contadora del tiempo por parte del Cholquij y que nos va a contar un poco de cómo están viendo ellos el asesinato del abuelo Domingo Choc.
Buenas tardes a programa Latinoamérica Rompe el Cerco. Aquí está saludando Nana Amalia, miembro del Consejo de Anciano Iqbalam, al mismo tiempo recordando ya casi 8 días su fallecimiento del abuelo Domingo Choc, y como parte de los practicantes de la espiritualidad maya, pues estamos consternados, aún no vemos con claridad qué realmente lo que pasó, pero lo que sí creemos es de que Domingo pues fue un anciano, un médico por nacimiento que trae una misión para ser guía espiritual, para ser un ajkik, en donde mucho tiempo dedicó su tiempo en el servicio de su comunidad, haciendo el uso de las plantas sagradas como muchos guías espirituales a nivel nacional. Al mismo tiempo también creo que fue un despertar para que los diferentes consejos de ancianos que forman toda Guatemala e internacionalmente, pues en diferentes puntos sabemos pueblos originarios. Entonces para nosotros esta noticia fue como un despertar para pronunciarnos y decir que aquí estamos vivos, los practicantes de una espiritualidad milenaria, Al mismo tiempo pronunciamos el esclarecimiento y la para que se haga justicia, y que al mismo tiempo también damos a conocer de que nos reconozca y que nos respete nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir con el cosmos, en especial nuestra espiritualidad maya, y que también nuestro sitio sagrado que nos permiten para realizar nuestra ceremonia libremente, sin violencia y sin acusaciones, porque en una ceremonia maya lo único que hacemos es dar gracias al Creador de la vida, agradecer al universo, agradecer por nuestra existencia, agradecer por los elementos sustentadores del ser humano. Así que muchas bendiciones. Hoy estamos bajo la energía del Hopbats, que es la energía de la vibración de la vida, la evolución de la vida, al mismo tiempo el tejido de la vida que cada ser hace en el proceso de su crecimiento, nos trae el mensaje del pasado, del presente, del futuro. Somos de generación en generación sobre esta madre tierra. Muchas gracias y muchas bendiciones.
Bueno, hemos regresado y es realmente lamentable todo lo que ha estado pasando. Guatemala está en una discusión muy fuerte a partir de estos hechos. Se ha estado discutiendo fuertemente y cuestionando el racismo. Han habido distintas expresiones, testimonios y gente que ha roto el silencio y que ha estado saliendo. Justo después del asesinato el 6 de junio, el miércoles 11 de junio se realizó una ceremonia maya en el Parque Central, organizada por distintas abuelas y abuelos y distintas organizaciones de ajiks y guías ancestrales. Y pues creo que es muy importante romper el silencio y romper el miedo. Como pueblos estamos vivos, estamos cada vez más fuertes ante este odio y racismo colonial.
Vamos a ir a Bolivia porque, como hemos venido informando, el gobierno de facto de Jeanine Áñez ha cerrado el Ministerio de Culturas. Cabe destacar que el Ministerio de Culturas había sido un logro de la movilización y organización popular de cultores y cultoras de ese territorio, y a través de un decreto presidencial es eliminado. Sobre las repercusiones que ha causado esta medida, tenemos el testimonio de Guaira Tamayo, parte de la Resistencia Plataforma de Comunicación Alternativa.
Un saludo a las y los radioescuchas. Aquí nuevamente reportando para Latinoamérica Rompe el Cerco desde la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia. Con ustedes, Guaira Tamayo. El 4 de junio, el gobierno de Jeanine Áñez, autoproclamado como transitorio y cuya única función era llamar elecciones, promulgó un decreto en el que se ordena el cierre de los ministerios de deportes, de cultura y de comunicación, pasando los dos primeros a depender del Ministerio de Educación y el último al Ministerio de la Presidencia. Esto en el marco de una clara política de reducción del gasto público, típica de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, y cuyo único fin es la reducción del aparato estatal. Si bien la respuesta de algunos artistas dejó en claro que su concepción de la cultura no es más que la de un hecho comercializable como producto del emprendedurismo individualista y alejado del Estado, muchos otros sectores sí reaccionaron con urgencia. En el transcurso de la semana, diferentes movilizaciones culturales de música, teatro, baile y pintura, todos haciendo lo que mejor saben hacer, tomaron las plazas y las calles donde se pudo escuchar tarcas, sikus, bandas, murgas y ver telas coloridas a modo de protesta por el cierre del Ministerio de Culturas y Turismo. Para poder profundizar esta discusión, entrevistamos a Pablo, gestor cultural de la Red Cultura Viva Comunitaria, y quien nos describe el rol del Ministerio de Culturas en el marco de la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ese ministerio tenía una función que era sacar de lo cultural lo artístico, es decir, que no se entienda lo cultural solo como una manifestación artística y ya. Entonces era la expresión de una plurinacionalidad, de una biodiversidad, a partir de esos tres viceministerios importantes, ¿no? El viceministerio de descolonización, el viceministerio de interculturalidad y el viceministerio de turismo. Ahí que tenían tareas concretas para trabajar en la despatriarcalización, en procesos o luchar contra el racismo, la discriminación o fomentar economías alternativas desde el turismo. Era un ministerio que tenía tareas específicas para ayudar a asentar lo que es el Estado plurinacional. Ahora esa tarea no se la ha llevado de manera muy efectiva, pero la inoperancia de las autoridades no debería llevar a que se lo elimine.
Efectivamente, como dice Pablo, no podemos pensar la cultura como solamente lo artístico. La cultura es aquello que nos acompaña desde que nacemos, aquello que tras siglos de lucha hoy queda reconocido por nuestra constitución y por la cual 36 naciones indígenas originarias campesinas pueden apropiarse de esa identidad como parte del Estado. Entonces, ¿cómo nos afecta el cierre de este ministerio en nuestra propia autopercepción como sociedad?
Claro que afecta al campo cultural, porque digo, por un lado, a partir de estos viceministerios, hayan hecho bien o no la tarea, nos planteaba repensarnos como sociedad, repensarnos desde ese racismo que hay que combatirlo, desde esa colonialidad que tenemos inserta, o sacarnos desde modelos económicos altamente competitivos y asimétricos. Es decir, era un ministerio que nos invitaba a seguir pensándonos como sociedad.
Muchas gracias, Pablo. Hoy en Bolivia no solamente se atenta contra la democracia. Las viejas élites y sus intereses quieren despojarnos de nuestros avances, atentando contra nuestra propia identidad, contra nuestro ajayo. Mientras en Palacio de Gobierno celebran por el golpe de Estado, nosotros nos agrupamos para hacer nuestras coas. Mientras ellos se corrompen con el dinero y dejan el pueblo a su suerte, nosotros organizamos la solidaridad y la reciprocidad. Y mientras ellos usan todas las medidas de bioseguridad, nosotros tejemos nuestros barbijos y nos protegemos tomando mates de hierbas medicinales. Todo esto también es cultura. Y por mucho de que intenten doblegarnos, el pueblo boliviano seguirá resistiendo.
Vamos a ir a Estados Unidos, al norte de la Yayala, un reporte desde Atlanta, que es la capital del estado de Georgia, además es la ciudad más extensa y poblada de ese estado. El viernes 12 de junio, la policía de esa ciudad asesinó al afroamericano de 27 años, Rayshard Brooks, a la salida de un local de una cadena de comida rápida. Eso, por supuesto, reavivó muchas de las protestas que todavía se siguen realizando en cada una de las ciudades importantes de Estados Unidos. Sobre esta situación y sobre cómo se siguen viviendo estos días en Estados Unidos, nos cuenta Cristian Padilla Romero, quien además de historiador, es integrante del Comité en Pro del Pueblo de Chiapas, desde Atlanta.
Como bastante saben, este movimiento tiene sus raíces mucho más atrás, pero recientemente volvieron a empezar protestas y marchas por la muerte, o mejor dicho, el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Y pues lo que se está pidiendo es, bueno, justicia para todos los muertos, como George Floyd, Breonna Taylor en Louisiana. Pero más importante también, o más sistemáticamente, están pidiendo difundir los departamentos de policías que son entendidos como sistemas para oprimir las comunidades negras del país. Entonces, por ejemplo, Minneapolis, una de las cosas buenas que han pasado desde ese entonces ha sido el anuncio de la ciudad de Minneapolis que van a básicamente difundir el departamento de policía y crear un nuevo sistema de seguridad pública. Todavía no se sabe exactamente cómo eso se va a desarrollar, porque como sabemos, bastante de los que están pidiendo difundir la policía quieren terminar con todo el concepto que sea como policía. Entonces quieren reforma, quieren terminar con todo lo que se llama policías. Entonces será interesante cómo veremos desarrollar este nuevo sistema de seguridad pública que se anunció. Es algo que es histórico, diría yo, y que posiblemente tendría buenas consecuencias en el resto del país. Bueno, y también una de las cosas que es importante también asumir es que esta pelea contra la policía y bueno, no en contra de la policía, pero también a favor de las comunidades afroamericanas será es parte también de una historia más larga de de movimientos sociales en los Estados Unidos, ¿verdad? Bastantes intelectuales como Cornel West, un profesor de teología en Harvard, y también de Robin D.G. Kelly, por ejemplo, profesor de historia en la Universidad de California de Los Ángeles. Mencionan varias veces de que este resultado es de años de peleas de los movimientos sociales que han estado peleando contra el sistema racista de Estados Unidos y a la misma vez contra el mismo imperio de Estados Unidos, ¿verdad? Cornel West, uno de los intelectuales más grandes de Estados Unidos, ha dejado esto bien claro, diciendo que comunidades afroamericanas nunca serán libres bajo un sistema predatorio del capitalismo. Y, por ejemplo, entonces eso es algo importante, que aunque bastantes de estas batallas son localizadas, es importante saber que las personas, las organizaciones están peleando por algo mucho más grande, ¿verdad? Que es el fin del imperio estadounidense, que oprime a tanta gente adentro de su propio país, pero también afuera, ¿verdad? Incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esa es una de las peleas más grandes. Bueno, más recientemente en Atlanta, donde estoy yo ahorita, han habido protestas recientemente por la muerte de Rashad Brooks, que pasó este viernes. El señor Brooks tenía 27 años. Y un policía de Atlanta lo mató afuera de un Wendy's, un restaurante que se llama Wendy's. Y anoche mismo, el sábado, se reunieron bastantes protestantes afuera. No se sabe exactamente cómo pasó, pero el Wendy's se agarró fuego y fue completamente destruido. Todavía no se sabe si fueron por los protestantes o alguien agitador de afuera, pero el punto es que sí fue destruido. Y el alcalde de Atlanta ya corrió al policía que fue involucrado, que fue el que mató a Rashad, y también la jefe de la policía de Atlanta, también, no sé si fue despedida o ella misma se bajó del puesto, ¿verdad? Y en Atlanta, bueno, yo creo que es importante porque las protestas vienen también de años de gente organizando contra el crecimiento del neoliberalismo de la ciudad, ¿verdad? Ha estado creciendo la inversión a la ciudad, pero todo es para el sector privado, para desarrollo privado, entonces las comunidades, especialmente afroamericanas e inmigrantes, han sido afectadas porque la están ocurriendo de donde han vivido históricamente y no tienen para ningún lado donde ir, ¿verdad? Entonces Atlanta es un lugar donde hay bastante tensión entre las élites y hasta el liderazgo y los trabajadores, ¿verdad? Especialmente las comunidades afroamericanas e inmigrantes que han sido empujadas para al borde de la ciudad. Y también pues quería mencionar que este movimiento, aunque sí ha sido enfocado en Estados Unidos, han habido muchas ocasiones de solidaridad de otros lugares. Por ejemplo, ¿verdad? Estamos viendo que estatuas de racistas y colonizadores han sido derrocadas. Por ejemplo, la estatua de Cristóbal Colón en Boston y hasta la estatua del rey Leopold de Bélgica, que fue el que colonizó las partes de Congo y mató millones de africanos. Entonces, todo esto también está ayudando a traer la historia de los racistas que todavía son celebrados en este país. Y que eso, y diciéndoles a todos que eso ya no se va a tolerar.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Nos vamos a Gulumapu. Esto es el territorio mapuche ocupado por el Estado de Chile. Van casi 40 días en huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Exigen que se cumpla el convenio 169 de la OIT y que los presos de pueblos originarios puedan cumplir su condena en sus territorios, en sus mapu. Durante estos días denunciamos que la médica de confianza de la ancestralidad mapuche denunció que había sido amenazada y víctima de un intento de abuso sexual para que se aleje de la causa mapuche. Vamos a compartir la vocería de Giovanna Tafilo. Ella es parte de la vocería del Machi Celestino Córdoba durante esta huelga de hambre y nos va a contar cómo es la situación del Machi y los presos políticos mapuche en este momento.
Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Inche Giovanna Tafilo Piñén, y formo parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, en conjunto con la Lemín Cristina Romo. Haciendo un poco un balance respecto a lo que ha sido esta semana de huelga de hambre, decirles que el Machi Celestino ha bajado más de 15 kilos hasta el miércoles de la semana pasada. Había sido un momento y un tiempo bastante crítico. Logramos cosas muy contundentes que tuvo que ver con el ingreso de un médico de confianza a ver al Machi. No, si bien no la Lamien Leonor Olate, ingresó por lo menos el doctor Luis Umaña, que también es de bastante confianza nuestra. Y pudo verlo, pudo ver físicamente cómo él estaba y las complicaciones que está teniendo. Una de las complicaciones mayores hoy día tiene que ver con su quisucutrán, con su enfermedad de Machi, que lo tiene con bastantes dolores, sobre todo en la pierna, donde tiene como una herida, que el médico dijo que eso podía ser producto de la baja defensa, y que el dolor que dice el Machi que siente es que hasta el hueso. Entonces estaba con bastantes calambres, con latidos débiles, pero hoy día está como de 53 latidos por minuto, y con la presión normal. Eso por lo menos nos deja un poco más tranquilos. Está estable dentro de su gravedad, porque él sigue estando grave. El jueves ingresó el colegio médico a verlo también, y estamos a la espera del informe médico del colegio médico. Por otro lado, contarles que conseguimos que por lo menos pudieran tener acceso al celular más de 20 minutos semanales. Hoy día van a tener el día miércoles y el viernes 20 minutos cada uno. Así que por lo menos un poco más, algo se ganó. Respecto a la huelga de hambre, nosotros creemos que esta semana es una semana crucial por lo que puede venir. Mañana estaremos en una reunión nuevamente con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y nos estará el Ministro de Justicia, el Ministro de Desarrollo Social, el señor Cristian Alveal, que es el Director Nacional de Gendarmería, también estará el Director Nacional del Instituto de Derechos Humanos, además de también vocero Huerquén Dangol, y nosotros como la huelga de hambre del Machi Celestino. Creemos que podemos sacar bastante cosas en limpio después de esa reunión. Tal vez lo que hoy día tenemos que dejar establecido es que en el tiempo de cárcel del Machi, la condena bestial que cometieron con él a 18 años de cárcel, y que hoy día lleva 7 años y medio, ha sido para él la prisión una tortura permanente, porque él no puede estar si no está en su tierra, en su rehue. Por lo mismo, las veces que ha estado enfermo ha sido producto de no estar cerca del rehue. Y para nosotros eso tiene una connotación, y es una connotación de tortura. Por lo tanto, lo que nosotros estamos exigiendo al Estado, que cumpla la normativa internacional del convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10, porque no necesita ninguna otra ley y no necesita ningún otro decreto para que el Machi pueda ir y volver a su sitio ceremonial, a su rehue, con su familia y con su comunidad. Sabemos que existe mucho racismo, mucha discriminación, porque el miércoles se vio en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución y este fue negado. Lamentablemente los votos de abstención se fueron en contra, y al final ganó en contra. Y así podemos decir que hasta el día de hoy hay 13.300 presos que han sido beneficiados por distintas leyes y decretos que ha anunciado el gobierno, de los cuales ninguno es mapuche. Y aquí nosotros vemos abiertamente la discriminación que tenemos como pueblo. Por último, hacemos un llamado a seguir atento en las redes sociales, seguir atento a difundir y a dar a conocer, a mandar videos de apoyo y apoyar también con la Lucatón que estamos hoy día teniendo para ayudar a la familia del Machi Celestino económicamente. Chaltumay Pulamien, muchas gracias. Un abrazo grande y fraterno para todos ustedes. Y Amulepeta y Weichan. Marichihueu.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que sea muy útil para continuar con esta reflexión, la organización, el tejido de redes en el territorio. Nos seguiremos encontrando. Gracias a todos los que están participando y el gran equipo que pone mucha fuerza para que este programa pueda ser distribuido semana a semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)